Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Villegas. Bienvenidos a nuestro nuevo programa, el tercero ya, Momentos Compartidos.
Escúchanos en www.radiovillegas.com.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Villegas. Bienvenidos a nuestro nuevo programa, el tercero ya, Momentos Compartidos.
Escúchanos en www.radiovillegas.com, los viernes a la hora de comer y los sábados y domingos de 6 a 7. Hoy en el programa contamos con nuestras habituales secciones.
Diego nos hablará de una mano mecánica que hace sonreír a muchos niños, en Tecnociencia.
Vicky, en De Cine, nos pondrá al día de los últimos estrenos, entre otras cosas.
Merche nos hablará de Umberto Eco, que nos ha dejado recientemente, en su sección El libro del programa.
Ana nos llevará de paseo por Peciña, en Rincones para perderse.
Y Sofía nos hará reflexionar de nuevo con sus historias para aprender.
Todo esto regado con buena música. Comenzamos el programa.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa que se emite en Radio Villegas, realizado por los padres del taller de radio.
Nos trasladamos al increíble mundo de la ciencia y la tecnología con el espacio que nos acerca Diego García, Tecnociencia.
Hoy, en Tecnociencia, nos trasladamos a Francia, donde un niño de 6 años que nació sin mano derecha se ha convertido en la primera persona que utilizará una prótesis realizada por una impresora en 3 dimensiones. Messens, que así se llama el chaval, va a recibir la mano ortopédica fabricada en el taller parisino del empresario informático Thierry Ocudam, con un tipo de plástico similar al utilizado para fabricar los juguetes de Lego. Para conseguirlo, los padres han tenido que pasar por una red filantrópica de origen estadounidense, Enabling the Fiber, con lo cual el coste será gratis. No es en absoluto una prótesis médica, puesto que no tiene nada que ver con las últimas prótesis eléctricas, sino que es una prótesis únicamente mecánica, que funciona con la parte móvil del brazo que se ensambla a este gracias a un velcro. Según explicaba la madre a los medios de comunicación franceses, con esta prótesis, Massens podrá abrir y cerrar su mano. Los colores los ha elegido el niño personalmente, y lo que piensa es simplemente que con esta prótesis podrá jugar con ambas manos. No podrá realizar gestos complejos como atarse los zapatos, pero sí abrir y cerrar los dedos. Ocudam, su diseñador, por su parte, contó que ya ha fabricado 4 manos y 3 de ellas eran para niñas. La impresora, una Prusa i3, tiene un precio de 500 euros, un coste muy accesible para realizar algo tan magnífico. Y con esta buena noticia, nos despedimos en Tecnociencia. El libro del programa, con Merche Iruzubieta.
Hola, queridos oyentes. Para el día de hoy tenía elegido otro libro, pero cuando me enteré de que el viernes fallecía el gran escritor Umberto Eco, le he querido dedicar este espacio como homenaje. Nació en Milán en 1932. Fue un escritor y filósofo italiano, experto en semiótica. Semiótica es la ciencia que estudia los sistemas de signos que nos permiten comunicarnos, así también cómo se producen, cómo funcionan y cómo se reciben. Autor de 7 novelas y 42 ensayos, su libro más leído es ¿Cómo se hace una tesis?, de lo que se mostraba orgulloso, pues millones de estudiantes lo han usado en todo el mundo como guía. Pero célebre sobre todo por su novela El nombre de la rosa, una novela histórica de misterio que debido a su gran éxito de crítica y popularidad fue llevada al cine. Entre los numerosos reconocimientos de este gran escritor, nombraré algunos de ellos, como miembro del Foro de Sabios de la Mesa del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, doctor honoris causa por 38 universidades, en 2000 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, o la Medalla de Oro al Mérito de la Cultura y el Arte en Roma en 1997. Su último libro, número 0, dedicado al mal periodismo. Y ahora os voy a contar cómo el Club de Lectura conoció, entre comillas, a Umberto Eco. En abril de 2014, nuestra querida Biblioteca de Guadalajara nos enviaba la novela Baudolino, de este gran autor. La verdad es que este libro no nos enganchó, no cogíamos el hilo, no lo entendíamos, pudo ser que la edición de bolsillo no ayudara cuando comienzas a leer esta novela que parece no tener ni pies ni cabeza. Pero aunque la primera parte se hizo espesa, la segunda es fabulosa, con un viaje alucinante y una aventura sorprendente llena de momentos muy divertidos. Todo ello finalizado de forma magistral. Se le califica en el club como crianza. El argumento es el siguiente. Un pícaro de la Edad Media, Baudolino, que acogido como hijo por el emperador Federico, se las apaña para embaucar a todo el mundo con historias descabelladas, pero que adquieren veracidad en cuanto salen de su boca. La última era llevar el Santo Grial más allá de los confines del mundo conocido. Esta aventura, en compañía de sus amigos, dará lugar a situaciones y batallas alucinantes, fantasiosas y divertidas. Y hasta aquí nuestra relación con este escritor, aunque todos, naturalmente, habíamos leído su magnífica novela El nombre de la rosa. Para terminar, lo haré con una frase de Umberto Eco sobre su día a día. Para sobrevivir, tengo que contar historias.
Música para tus oídos. Esta es la canción que hemos seleccionado hoy para ti. La canción que yo he seleccionado hoy para ti se remonta al año 1990. El grupo Tantango, los hermanos Campillo, lanzan uno de los éxitos más conocidos de este grupo de Badajoz, una canción que hace referencia a los miles de refugiados que todavía buscan una vida mejor cruzando algún río. Espaldas mojadas, Tantango.
Esta quimera, espérame, pasado mal.
Si quieres escuchar nuestro programa Momentos Compartidos,
en Radio Villegas, todos los viernes de 1 a 2 y de 6 a 7.
Y sábados y domingos de 7 a 8.
Cine, literatura, ciencia, buena música, trucos y muchas cosas más con
Sofía, Diego, Merche, Ana y Victoria.
Momentos Compartidos, el programa que hacemos el grupo de padres del taller de radio.
Aquí comienza De Cine, espacio dedicado al séptimo arte, bandas sonoras y otros acontecimientos. Presentado por Victoria Hacha.
Hola, ¿qué tal, querido radio oyentes? Os doy la bienvenida a De Cine. Hoy en nuestra sección tenemos todo lleno de música de películas maravillosas que seguro que todos recordáis. Daremos la nota con el gran clásico y además, como en cada programa, os recordaremos alguna película de actualidad. La melodía de nuestra sección la pone hoy la banda sonora El último mohicano, compuesta por Trevor Jones y Randy Edelman. Esta película de aventuras es del director Michael Mann. Será una de las dos o tres mejores películas de aventuras del cine moderno. Ganó un Oscar a Mejor Sonido en 1992 y también estuvo nominada al Globo de Oro en ese mismo año como Mejor Banda Sonora. Disfrutemos de ella.
Thank you.
No sé hasta dónde voy a llegar con esta conversación, pero sea donde sea, quiero llegar contigo.
Tranquila, tranquila, va a ser así, no soy una cinta.
Si no nos excitamos, no me importa, ¿eh? Pero por favor, no me dejes hacer el ridículo. Me sentiría mucho más sola de lo que ya me siento.
Estás escuchando Banda Sonora.
Para continuar, queremos hablar de una película de estreno en el año 2014 y de las que yo llamaría las que no te deberías perder, La teoría del todo, una creación del director James March y con un elenco de actores como son Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior, entre otros. Narra la relación entre el célebre astrofísico Stephen Hawking y su mujer Jane, desde que ambos se conocieron siendo estudiantes en la Universidad de Cambridge a principios de los 60 y a lo largo de sus 25 años juntos, sobre todo y especialmente en su lucha contra la enfermedad degenerativa que sufría el científico de una forma íntima y conmovedora. La película está basada en el libro de Jane Hawking, esposa del científico, que cuenta la historia de amor entre ambos. Ella misma declaró que no se trata de una película biográfica, sino de una historia de amor. Estuvo nominada a 5 Oscar, incluyendo el de Mejor Película, y solo consiguió el de Mejor Actor. Ganadora también de 2 Globos de Oro, recaudó más de 120 millones de dólares en todo el mundo. No deberíais perderosla, os lo aseguro.
Curiosidades.
Hacemos un pequeño reconocimiento a curiosidades del cine. En este caso tenemos un poco de todo, pero empezamos diciendo que Sigmund Freud pudo ser el guionista mejor pagado de la historia, ya que en 1933 un productor le ofreció un cheque en blanco para que le contara las psicopatías de sus pacientes, con la idea de que en ellas se escondían muchísimas y muy buenas películas. Sigmund Freud lo rechazó, por supuesto, ya que le pareció muy poco ético. Os voy a hablar de la actriz más asesinada del cine, que es una francesa llamada Paula Maxa, especializada en papeles de víctima en el cine mudo. Fue asesinada en toda su carrera un total de 358 ocasiones, muchas de ellas de forma espantosa. En algunos filmes, quizá hiciera más de un papel, con el fin de poder ser asesinada varias veces. Quiero contaros también quién es el personaje que ha sido el único actor con clones, y ese es el inconfundible Bruce Lee. La estrella de las artes marciales solo pudo protagonizar 4 películas antes de su prematura muerte. Para exprimir la leyenda al máximo, los dos grandes productoras de Hong Kong rodaron varias decenas de películas protagonizadas por los dobles del actor, a los que bautizaron como, por ejemplo, Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Liu. Alguno daba el pego, pero otros ni se parecían. Hubo alguno que ni tan siquiera era chino.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era, realmente lo era.
Es nuestro momento de un clásico entre los clásicos. Hoy traemos un clásico, pero el más moderno de todos ellos. Vamos a hablar de Titanic, que nació de la afición de James Cameron por el submarinismo. Como os lo cuento, el director afirma que él, al sumergirse donde se hundió el Titanic, le marcó emocionalmente. Escribió entonces una historia con la idea clara: no sería la típica de catástrofes. Quería una historia de amor inolvidable, y es que el Titanic es parte de la historia del cine. Desde que se hundió, se han rodado al menos 14 películas con el Titanic como estrella, a las que hay que sumar series de televisión y decenas de documentales. El film se inicia con un buscador de tesoros en barcos hundidos, que inicia la exploración submarina más apasionante de su vida en los restos del mítico Titanic. El hallazgo del dibujo de una joven, milagrosamente conservado, le conduce a una anciana centenaria que afirma ser la retratada. Aquí comienza el relato de un reencuentro maravilloso, un amor de juventud no compartido con nadie, que tuvo como escenario un barco que en 1912 se llevó al fondo del mar 1.500 personas. El centro de la trama lo constituye el intenso amor entre dos jóvenes, Jack, inmigrante artista y aventurero, y Rose, rica y con personalidad. Por amor a ambos, sacrifican todo, expectativas sociales e incluso la propia vida. Jack y Rose están encarnados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. El trato desigual de los pasajeros en su salvamento habla de las diferencias de clase, tan marcadas entonces y no superadas hoy, junto a la solidaridad, el amor a todos los seres queridos y la fe para prepararse a morir. Está presente el pánico y sus peores efectos. Cameron ofrece imágenes poderosas y reales del barco siniestrado. Y para ello utilizó un sumergible dotado de cámaras y focos. Con la ayuda de su hermano ingeniero espacial, filmó decenas de planos de los camarotes, casi intactos, y del casco partido en dos. El presupuesto del film aumentó en un 45%, hasta plantarse en $200 millones. Cameron hizo el gesto de renunciar a su sueldo como director y a su porcentaje de taquilla. Solamente quería ver terminada la película. Para recordar también su banda sonora, My Heart Will Go On, con letra de Will Jeggin, música de James Horner y la interpretación de la siempre acertada Celine Dion. Un tema de amor, una canción de la línea clásica que obtuvo el Oscar a la mejor canción original. Esta gran película recaudó más de $1.800 millones en taquilla.
¡Estoy volando! ¡Jack!
Con esta frase terminamos nuestro clásico de hoy. Y como os digo siempre, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo.
Cine y estrellas.
I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though.
De la famosísima saga de películas de Rocky Balboa, ahora la Warner nos trae Creed, la leyenda de Rocky, del director Ryan Coogler, y con el gran reparto de actores encabezado por Sylvester Stallone, Michael B. Jordan y otros muchos. Michael B. Jordan se pone en la piel del joven boxeador Adonis Johnson, que nunca conoció a su famoso padre, el campeón del mundo de los pesos pesados Apollo Creed, ya que murió antes de que él naciera. Adonis lleva el boxeo en la sangre y viaja a Filadelfia, donde tuvo lugar el gran combate entre su padre y la estrella de aquel momento llamada Rocky Balboa. Una vez allí, intentará por todos los medios que el viejo amigo de su padre y ahora leyenda del boxeo le entrene, pero ¿conseguirá a tiempo no solo el entrenamiento, sino también el corazón de un verdadero luchador? Recién salida de la Sony Pictures, el director Peter Landesman nos trae La verdad duele, con un estupendo reparto de actores de la talla de Will Smith, Alec Baldwin, Arliss Howard y otros muchos. El thriller dramático, basado en la increíble historia real del doctor Bennett O'Malley, el brillante doctor especializado en neuropatología forense que emigró de su Nigeria natal a Pittsburgh. La repentina muerte de uno de los mejores jugadores de fútbol americano le llevó a investigar las misteriosas causas que lo provocaron. Con resultado, descubrió una patología que reduce daños cerebrales a estos deportistas, fruto de los golpes constantes que reciben, e inició una desigual batalla contra una de las instituciones más poderosas del mundo. también, como cada semana, podemos ir al cine en familia a ver Zootrópolis, una estupenda película de animación de Disney que nos adentra en una ciudad casi única para los animales antropomórficos por la disposición de sus barrios, desde Tundra Town hasta Sahara Square. Pero para nuestra protagonista, lo más especial es ser nombrada la primera detective femenina del cuerpo de policía. Para demostrar lo buena que es, se meterá de lleno en un caso tan difícil que tendrá que contar con la ayuda y apoyo del sagaz y tunante zorro. Promete grandes aventuras. Ha llegado el momento de la despedida en De Cine y para despedir nuestro espacio lo hacemos como siempre en versión original y una gran banda sonora de la saga del más famosísimo espía del cine. Hablamos de 007. Os dejamos con ella. Hasta muy pronto, queridos radioyentes.
Este es el truco de la semana.
¿Preparados para tomar nota de un truco muy interesante? Para evitar el olor que deja el pescado frito por la casa, frota la sartén con un limón antes de freírlo. Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa que se emite en Radio Villegas, realizado por los padres del taller de radio. Queremos recordaros que ahí, a la vuelta de la esquina, tenemos un bonito sendero que nos lleva a un pueblo, una ermita o una leyenda. Rincones para perderse, con Ana Contreras.
Hola de nuevo, queridos oyentes de Radio Villegas. Hoy, en la sección Rincones para perderse, os propongo un paseo por la Sonsierra Riojana. En esta ocasión, os invito a llegaros hasta Peciña. Os diré que Peciña actualmente pertenece al pueblo de San Vicente de la Sonsierra, del que dista escasos 3 kilómetros. En Peciña, en estos momentos reside una persona y en verano llega a haber entre 25 y 30. Bien, cuando lleguéis a Peciña, cuando entréis en el pueblo, en el último tramo de carretera que coincide con las primeras casas, parad el coche. La carretera hace una pequeña pendiente, pero si probáis a vaciar, por ejemplo, una botella de agua,
vais a ver que curiosamente el agua no va hacia abajo. Podéis probar con lo que os parezca, es un simpático efecto óptico. Un poquito más adelante encontraremos un aparcamiento, así que dejamos ya el coche y divisamos el camino que nos lleva a la ermita de Santa María de la Piscina. Este es uno de los edificios, o mejor dicho, el mejor y más completo edificio románico de La Rioja, que data del siglo XII. Sobre la puerta de la ermita está tallado el escudo de la Orden de la Divisa, cuyos miembros siguen reuniéndose cada 15 de agosto en este edificio. Desde lo alto de la colina hay una extraordinaria vista de los viñedos que rodean la zona, y justo al lado hay una necrópolis y una especie de piscinas que pertenecieron a un antiguo poblado medieval que se asentó aquí entre los siglos X y XI. Se dice que en la piscina se lavaban los cadáveres antes de ser enterrados para purificarlos y que incluso se traían del resto de los poblados cercanos para realizar este hecho. Desde la ermita vamos a dirigirnos ahora al pueblo. Vamos andando por un camino asfaltado y a pocos metros veremos una cueva excavada. Continuaremos el paso por la carretera local, tranquilamente, ya que hay poco tráfico, por no decir inexistente. Al pasar por un puente sobre el río que da pie a una larga hilera de chopos que llega hasta el mismo pueblo, nos desviamos hacia la izquierda y podemos contemplar el dolmen de la Cascaja, que apareció en los años 50 cuando realizaban labores en el campo. Contenía cráneos y restos de unas 31 personas, así como restos de animales y de cerámica, e incluso puntas de flecha de bronce. Seguimos caminando hacia la iglesia de San Martín y otra vez podemos disfrutar del paisaje. Magnífico. Continuamos ahora por el camino del Romeral hasta llegar a un cobertizo que tiene en la parte superior una lápida con una cruz. Ahora tenemos que ascender por las rocas que lo rodean y en la parte alta encontraremos restos de otra antigua ermita con la gran necrópolis de San Andrés y dos lagares rupestres.
Du bist mein Mann.
Es fácil disparar la imaginación en este punto. Tanta gente que vivió y murió y pisó uva en esta zona y en estos lagares que se pueden localizar en muchos puntos de la zona y que les hacía más fácil el transporte, ya que era más fácil transportar el vino que la uva. ¿Cuántas personas durante siglos han construido nuestra historia? Y creo que de vez en cuando es bonito mantener vivo su recuerdo a través de esta herencia que tenemos la suerte de poder disfrutar. Si os animáis a hacer el recorrido, no olvidéis llevar indumentaria cómoda y tener bien abiertos todos los sentidos. Cerca de Peciña podéis visitar Ábalos, Rivas de Tereso o San Vicente de la Sonsierra, y os aseguro que tenéis que apurar el día si queréis visitarlo todo, por supuesto con excelentes restaurantes y bares para hacer el día más agradable aún. Espero que disfrutéis y un saludo. Hasta el próximo paseo. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Villegas. Hoy comparto con vosotros en la sección Historias para aprender unas cuantas historias cortas, pero no por eso menos enriquecedoras. La primera, El pescador y el banquero, es la más larga. Y las demás hacen honor al dicho, lo bueno, si breve, dos veces bueno. El pescador y el banquero. Un banquero de inversión estaba en el muelle de un pueblecito costeño cuando llegó un botecito con un solo pescador. Dentro del bote había varios atunes amarillos de buen tamaño. El banquero elogió al pescador por la calidad del pescado y le preguntó cuánto tiempo le había tomado pescarlos. El pescador respondió que solo un poquito de tiempo. El banquero luego le preguntó por qué no permanecía más tiempo y sacaba más pescado. El pescador respondió que tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de su familia. El banquero siguió preguntando: ¿pero qué hace usted el resto del día? Duermo tranquilo, pesco un poco, juego con mis hijos, hago siesta con mi señora María, salgo todas las noches al pueblo donde como y toco la guitarra con mis amigos. Tengo una vida extremadamente feliz y ocupada, fue la respuesta del pescador. El banquero replicó: soy de un banco de inversión y podría ayudarle. Escuche, debería emplear más tiempo en la pesca y con los ingresos comprar un bote más grande. Así podría realizar más capturas de pescado y si son todos de esta calidad, multiplicaría sus ingresos. El pescador quedó pensativo y preguntó: ¿y después? Con esos ingresos podría comprar varios botes y tendría una flota de botes pesqueros. ¿Y después?, volvió a preguntar el pescador. En vez de vender el pescado a un intermediario, lo podría hacer directamente usted al abrir su propia procesadora. ¿Y después?, preguntó el pescador. Debería controlar la producción, el procesamiento y la distribución. Debería salir de este pueblo e ir a Ciudad de México, luego a Los Ángeles y eventualmente a Nueva York, donde manejaría su empresa en expansión. ¿Y después?, preguntó el pescador. Después llega lo mejor, cuando tu bloque de empresas tenga un valor realmente alto. Las vendes por separado. Por un lado los barcos, por otro las procesadoras. En definitiva, vendes las acciones de tus empresas al público, te vuelves rico, tienes millones y puedes retirarte. Y dime, amigo, ¿cuánto tiempo tardaré en hacer todo esto que me estás contando?, preguntó el pescador. Pues unos 20 años más o menos, pero después te vuelves a este pueblecito en la costa, donde puedes dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hijos o con tus nietos, hacer siesta con tu mujer, salir todas las noches al pueblo donde comes, bebes y tocas la guitarra con tus amigos. El pescador miró al americano con la mirada sincera, limpia y cristalina de la gente humilde y satisfecha con su vida y le dijo: por favor, respóndame a una última pregunta. ¿Por qué quiere que espere unos 20 años para conseguir lo que ya tengo? El banquero no estaba preparado para esta pregunta. Pensó rápidamente que no tenía respuesta. Por eso se echó la mano al sombrero, hizo un gesto de cortesía y le respondió: touché, y se alejó de allí. Touché es una expresión francesa que quiere decir tocado, me deja sin argumento, tiene razón. Le habían preparado para convencer a la gente para que invirtiera y así se hiciera cliente del banco, pero no le prepararon para tratar con gente sabia y sin avaricia. Conclusión. Muchas veces el ser humano busca tener más de lo que necesita. En nuestras oraciones decimos: danos hoy el pan de cada día, no el del mes ni el de todo el año. Obviamente no es un llamado a vivir sin que nos importe nada, sino a vivir el hoy, tomando lo que necesitamos y expresando nuestro cariño a quienes tenemos cerca. Las dos primeras historias de este bloque de cortas se le atribuyen al genial Albert Einstein, que aparte de su inteligencia tenía mucho sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. De este personaje podemos aprender mucho más de lo que imaginamos. De momento, a su imagen y semejanza siempre se representan a los científicos locos, ya sea en cine, teatro, cómics o cualquier parodia. Ya sabéis, pelo blanco y alborotado. Sin embargo, para mí, si le dan por loco, era un loco genial, o cuando menos un loco muy cuerdo. Sus dos historias cortas son las siguientes. Se titulan Los niños y la segunda, El juicio. Niños. En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobre una laguna congelada. De repente, el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. El otro agarró una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas, hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron: ¿cómo lo has hecho? El hielo está muy grueso y es imposible que hayas podido quebrarlo con esa piedra. ¿Y sus manos son tan pequeñitas? En ese instante apareció un abuelo y con una sonrisa dijo: yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo?, le preguntaron. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Conclusión: si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. La segunda historia de Albert Einstein se titula El juicio. Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de asesinato. El culpable era una persona muy influyente del reino y por eso desde el primer momento se procuró hallar un chivo expiatorio para encubrirlo. El hombre fue llevado a juicio y comprendió que tendría escasas oportunidades de escapar a la horca. El juez, aunque también estaba confabulado, se cuidó de mantener todas las apariencias de un juicio justo. Por eso le dijo al acusado: «Conociendo tu fama de hombre justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios. Escribiré en dos papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás y será la providencia la que decida tu destino». Por supuesto, el perverso funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda: culpable. La víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa. Cuando el juez lo conminó a tomar uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una sonrisa tomó uno de los papeles, se lo metió en la boca y se lo comió rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon: «¿Pero qué ha hecho? ¿Ahora cómo diablos vamos a saber el veredicto?». «Es muy sencillo», replicó el hombre. «Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué». Con refunfuños y una bronca muy mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. Conclusión de Albert Einstein: nunca dejemos de luchar hasta el último momento. En momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Las siguientes historias son anónimas y espero que os gusten. Respetar las opiniones. Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de un pariente cuando ve a un japonés poniendo un plato de arroz en la tumba vecina. El hombre se dirige al japonés y le pregunta: «Disculpe, señor, ¿pero cree usted que de verdad el difunto comerá el arroz?». «Sí», respondió el japonés, «cuando el suyo venga, hable sus flores». Conclusión. Respetar las opciones del otro es una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener. Las personas son diferentes, actúan diferentes y piensan diferente. No juzgues, solamente comprende. Las tres rejas. Un joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de este y le dijo: «Maestro, un amigo suyo estuvo hablando mal de usted». «Espera», le interrumpió el filósofo, «¿ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme?». «¿Las tres rejas?», se sorprendió el alumno. «Sí», respondió el sabio, «te cuento. La primera es la reja de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?». «No, no lo sé, lo oí comentar a unos vecinos». «Entonces, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Esto que deseas decirme es bueno para alguien?». «No, en realidad no, todo lo contrario». «Vaya, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta?». «Pues a decir verdad, no». «Entonces», dijo el sabio sonriendo, «si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido». Esta historia se titula «Aprovechar una situación desfavorable». Cuenta esta historia que un joven de la ciudad se fue al campo y le compró un burro a un viejo campesino por 100 euros. El campesino acordó entregarle el animal al día siguiente, pero al día siguiente el campesino le dijo: «Lo siento, hijo, pero tengo malas noticias. El burro murió esta noche». «Bueno, entonces devuélveme mi dinero». «No puedo, ya me lo he gastado». «Bien, da igual, entrégueme al burro». «¿Y para qué? ¿Qué vas a hacer con él si está muerto?». «Lo voy a rifar». «¿Estás loco? ¿Cómo vas a rifar un burro muerto?». «Es que no voy a decir a nadie que está muerto, por supuesto». Un mes después de este suceso, se volvieron a encontrar el viejo vendedor y el joven comprador. «¿Qué pasó con el burro?». «Lo rifé. Vendí 500 tiras, a 2 euros cada uno, y gané 998 euros. «¿Y nadie se quejó?». «Solo se quejó el ganador, pero le di los 2 euros y en paz». Conclusión. Este es un ejemplo de cómo convertir una situación desfavorable en un éxito. Y ya para finalizar, y siguiendo con la sana costumbre de contaros una fábula, de momento, de Félix María Samaniego, que nos enseña que cada uno debe conformarse con su suerte, y que ni todo lo bueno es tan bueno, ni todo lo malo es tan malo, lo que los orientales llaman el yin y el yang. La fábula se titula El asno y el cochino, y dice así: envidiando la suerte del cochino, un asno maldecía su destino. Yo decía, trabajo y como paja. Él come harina, berza y no trabaja. A mí me dan de palos cada día. A él le rascan y halagan a porfía. Así se lamentaba de su suerte. Pero luego que advierte que a la pocilga alguna gente avanza en guisa de matanza, armada de cuchillo y de caldera, y con una maña fiera dan al gordo cochino fin sangriento, dijo entre sí el jumento: si en esto para el ocio y los regalos, al trabajo me atengo y que me den mil palos. Y después de estas pequeñas y cortas y largas historias que espero que os hayan gustado, me despido de vosotros hasta el próximo programa. ¡Hasta luego, queridos oyentes!
Todas las actividades del Club de Lectura Sancho III os las trae en cada programa Merche Iruzubieta.
Hola, queridos oyentes. Hoy en el programa voy a hablar de una obra de teatro que el Club de Lectura tuvo la suerte de disfrutar en el Teatro Bretón de Logroño, en marzo del 2013. Se trata de Will, una novela cómica del escritor británico Tom Sharp, de la cual se hizo una versión teatral que en España se llevó a los escenarios entre 2012 y 2013 y que se representó en Logroño, justamente al mes siguiente de haberla leído en nuestro club y días después del fallecimiento de su autor. Estaba interpretada por Fernando Guillén Cuervo, Ana Millán y Ángel de Andrés, unos actores magníficos que nos hicieron pasar un rato muy divertido, donde reímos a carcajadas. La novela trata de un hombre frustrado llamado Will, que trabaja como profesor suplente en un centro de formación profesional, donde da clases de literatura a aprendices de albañil, fontanero, carnicero y electricista, sin el mínimo interés por la materia. Su matrimonio con Eva, inmadura y superficial, tampoco es muy satisfactorio. Está llena de situaciones cómicas y surrealistas, bromas de tipo sexual y personajes inverosímiles. Además de humor, hay una crítica ácida a la sociedad inglesa, donde no deja títere con cabeza, dando palos al sistema educativo, a la policía, a la iglesia, etc. Os la recomiendo. La risa está asegurada. Y como ya sabéis, reír es una de las mejores terapias.
Y nuestro tercer programa de Momentos Compartidos.
Esperamos que os haya gustado y que hayáis pasado un rato entretenido.
En nuestro programa de hoy nos han acompañado, como cada semana,
en la sección de Tecnociencia, Diego.
En las rutas por La Rioja, Ana.
Nos hemos adentrado con las historias y fábulas con Sofía.
Música y buen cine con Victoria.
Hemos recordado a un gran escritor de la mano de Merche.
Solo nos queda despedirnos hasta la próxima semana.
En Momentos Compartidos, en www.radiovillegas.com.
something, what makes 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 something, what